La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes. Con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco. Para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, como dice nuestra promo, Inventos Culturales. ¿Por qué? Porque hablamos de los inventos desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de desarrollar la creatividad, de desarrollar la creación, de impulsar quizás a nosotros que por determinadas circunstancias está adormecida, darle motor a la creatividad. Y en otra acepción que tiene que ver con lo profesional, porque mi co-conductor es un inventor profesional. Por eso que hablamos de inventos culturales. Por un lado, para hablar de creatividad, de creación, de encontrar ese estratega que siempre hablamos en nosotros mismos. Por otro lado, de hacerlo profesional, como lo es mi co-conductor con Leguizamón, tecnología minera y mucho más. Y si decimos inventos, decimos cultural. Aquí en Radio Cultura, obviamente. Buenas tardes, bienvenidos a Inventos Culturales. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podemos bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque entre nosotras estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y ya te digo que estamos en vivo, y si estamos en vivo te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional, actualizado a partir de las 13 horas. Y la actualización, según el Servicio Meteorológico Nacional, que vamos a decir que el valor de referencia es Aeroparque, porque puede haber pequeñas diferencias, es de 15 grados 4. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 71%. La presión es de 1009.6 hectopascales. El viento es sudeste a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Por la tarde, ventoso va a estar. Y mañana, atentos, porque vamos a tener una mínima de 9 y una máxima de 22. Frío por la mañana. Digan que no hay que llevar a los chicos al colegio. El domingo, mínima de 12, máxima de 25. Y después, durante la semana primaveral, mínima de 15, máxima de 27. Lunes, mínima de 17, máxima de 26. El martes, parcialmente nublado a despejado.
Leguizamón Tecnología Minera es el presente y futuro de un país por renacer.
Si es el presente y futuro de un país por renacer, Leguizamón Tecnología Minera, ¿con quién voy a estar? Con mi co-conductor, con él, Leguizamón Tecnología Minera. ¿Tendrá que ver en algo con Armando Leguizamón? ¿Cómo estás, Armando?
Hola, Alejandra, querida, ¿cómo estás?
Tiene que ver y mucho, ¿no?
Sí, hoy viniste brava, estás de vuelta con una camisa roja, fuego.
Sí, sí.
Hoy siento que vas a estar agresiva.
Es cuando soy torera. Armando, hablando de Leguizamón Tecnología Minera, contame un poco sobre los avances, lo que me podés contar al respecto. Porque sé que, a ver, lo que yo sé, y yo le dije, Armando, para mí esto es una fortaleza. No me voy a adentrar para no avivar algunos giles. Por consiguiente, solo voy a decir eso. Para mí es una fortaleza. Ahora, hablando de fortaleza, porque en su momento, ¿te acordás que analizamos lo que eran las fortalezas, el poder estar en una fortaleza, ya sea interna, ya sea externa? Bueno, yo cuando voy allí me siento en una fortaleza que es mi fortaleza a su vez. Pero independientemente de eso, según tu punto de vista y lo que nos podés contar de este gran avance, ¿cómo estamos hoy con Leguizamón Tecnología Minera?
Te dije, venís con los tapones de punta. Bueno, dijiste fortaleza, y la fortaleza las construye un estratega.
Claro.
Así que tenemos una estructura que me hace sentir orgulloso, porque se trabajó mucho para que sea el mejor lugar de Argentina para hacer negocios, para relacionarse con el mundo, para tender puentes, alianzas. Entonces, es un lugar muy diferente a todo lo conocido, un lugar que va a generar en algún momento muchísimas satisfacciones para la Argentina.
Bien. Te quiero preguntar también, hablando de puentes, dentro de muy poco tendemos los puentes a nivel comercial. Contame un poquito.
Estoy, sí, reuniéndome con algunos embajadores de diferentes países, y la propuesta que le hemos llevado es tan radical, tan diferente, tan única, que tenemos las aceptaciones de todos.
Decinos de qué se trata.
Es hacer alianzas entre empresas argentinas y empresas extranjeras, pero tangible, en forma tangible. Porque, a ver, radicarse fuera del país o que una empresa se radique en otro país es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Porque estamos hablando de diferentes culturas, a veces de diferentes pensamientos, religiones, de diferentes puntos de vista legales, jurídicos, sociales. Entonces, ¿cómo hace para que una empresa se quiera radicar, por ejemplo, en Sudáfrica, una empresa argentina? ¿Cómo haces? ¿Qué puerta golpeas?
Sí, sí.
¿Qué tenés que entender? ¿Qué tenés que saber de allá? Y lo mismo.
Sumale en algunos casos el idioma.
Bueno, y bueno, toda la idiosincrasia, ¿no?
Claro.
Ahora, imagínate la empresa sudafricana que quiere instalarse en Argentina. Entonces, solamente eso ocurre para las grandes empresas.
Es verdad.
Y para aquellos visionarios que se juegan el todo por el todo y se van a otro país y empiezan de cero.
Sí.
Pero eso es inmigración o emigración. Entonces, no se da en el contexto de empresarial, donde una empresa argentina puede instalarse afuera y otra en Argentina. Entonces, lo que estamos haciendo con Leguizamón Tecnología Minera y con el Centro de Negocios Nacional e Internacional de Mineralbam.
Repetímelo. Centro de Negocios
Nacional e Internacional.
Bien.
Para alianzas estratégicas. Basado siempre en la transparencia. Entonces, la transparencia para nosotros es más importante que el negocio.
Sí, sí, basados en la transparencia y en la participación comunitaria de todos los países.
De alguna manera que estas alianzas sirven para desarrollarse en ambos lugares socialmente, para que la sociedad se pueda desarrollar y que vean una mejoría. Generalmente las empresas más grandes pueden poner pie en otro país. Mm. Entonces lo que hicimos nosotros es tender un puente.
Bien.
Tender un puente. Hacer algo diferente. Como Mercado Libre tiende puentes entre el comerciante y el consumidor, y el consumidor y el comerciante, bueno, esto es tender puentes entre empresas para generar alianzas productivas, tecnológicas, educativas, culturales, de turismo, todo, las que te imagines.
Y en relación a todo esto, pareciera que estuviéramos guionados, pero no lo estamos, somos absolutamente naturales. Para el día de hoy había una temática que la habíamos planteado desde la semana pasada. Hoy comenzaste con Leguizamón Tecnología Minera hablando de los puentes, de los centros comerciales nacionales e internacionales hablando de los puentes. Y hoy el tema tiene que ver con ello. Camino al precipicio. Solo un estratega tiene el puente. Indiscutiblemente sos un estratega, porque desde que empezaste la entrevista hablaste de puente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de todo esto?
Bueno, estaba en el pasillo escuchando que estaba entrevistando a alguien y hablaba de la otra persona, no sé quién era, pero hablaba de replantearse las cosas. Un estratega no se replantea nada. Si una persona se tiene que decir replantearse las cosas, me coso la boca. Es decir, cuando vos haces un planeamiento estratégico, tenés plan A, plan B, plan D, plan C, plan J y plan Y. Mm-hmm. Y si eso no te alcanza, al cuadrado.
Claro.
Entonces, aquella persona que se debe replantear algo es porque no es una estratega y no tiene un plan. Mm-hmm. Entonces, imagínate cuando uno planea todo esto. Esto es pura estrategia. Porque en el análisis, pues imagínate, replantearme. Sigo con esas palabras. 30.000 páginas.
Sí.
5.000 páginas asociativa o histórica, de introducción, de soporte para poder tocar el tema. Como soy inventor, siempre en los inventos se toca el problema para darle la solución. Entonces, esas 5.000 páginas de para plantearse la solución, 35.000 páginas. Imagínate que me replanteé todo, ¿no? Cómo conocer a los enemigos, cómo conocer a la posesión, las debilidades, la fortaleza. Y cuando decido emprender este duro camino, imagínate que uno se iba a encontrar con todo tipo de personajes. Personajes. Y para cada...
Está bien lo que decís, personajes, no personas. Es más difícil encontrarse con personas, ¿no? Siempre hay un personaje, hay una máscara.
Estos personajes. Y bueno, imagínate que yo no voy con capital, voy con estrategia. Porque con plata todo es lindo, todo el mundo es lindo.
¿Y la estrategia hace que consigas el capital?
La estrategia hace que el mundo te brinde apoyo.
Bien.
Porque yo tenía una ecuación de estoy planeando unas 196 reuniones con diferentes embajadores más, los que ya me he reunido. Y tenía con probabilidades de acuerdo justamente a entender la cultura de cada uno y entender el comercio de cada uno, de que viven cada uno de los países.
Sí.
Eso es una estrategia. Vos fíjate, ¿qué viven cada uno? Entonces, ¿por dónde entrar a hablar con ellos? ¿Cómo convencerlos de que somos diferentes y que somos algo único en el planeta? Uh-huh. Leguizamón Tecnología Minera junto a Mineralban, el Centro de Negocio Nacional e Internacional, es algo único en el planeta. ¿Cómo planteamos que yo soy un estratega y que apunto a este camino y que me gustaría que me sigan?
Aparte, siendo un estratega, aquí esto es algo a tener en cuenta. Vos tenés programas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, que eso es importante. Pero aparte, en relación a lo que vos estás diciendo, ahora, como estratega, con 196 reuniones y con distintos países, imagino que para cada uno, de acuerdo al país, planteas una estrategia diferente.
Totalmente.
Estudiás al país.
Sí. Entonces te cierro la ecuación porque quedó colgado y te respondo eso. Decía, bueno, voy a hacer un juego matemático de probabilidades. La probabilidad mía de éxito era del 1 al 10, 1 cada 10 reuniones.
Bien.
Y la probabilidad del éxito es, tuve 3 reuniones y tuve 4 ofertas.
Bien.
¿Cómo llegó la cuarta? No sé. Me enteré. Hice tres reuniones y tres sí.
Bien.
Pero tuve cuatro propuestas. Un cuarto se sumó, que yo no lo había, no lo tenía en cuenta. Vine por otro lado.
Sí.
No, porque nos enteramos que vos vas a hacer esto. Nos gustaría estar. Pero aparte de eso, se sumó una provincia y ya viene la otra detrás. Sí. El juego de probabilidades fue errado. Yo me menosprecié en cuanto a la capacidad.
Pero no sé si fue errado.
De 10 sí, pretendía
pero,
uno.
Sí, fue errado, pero está bueno porque colocás el aspecto que puede llegar a ser más negativo de las situaciones. Si después es positivo el escenario, mejor.
Bárbaro.
Pero como estratega planteás el escenario primero negativo, el más bueno, negativo o el más difícil. Que dentro de eso negativo, para vos uno de cada 10 era positivo.
Uno de cada 10, es decir, algo en base a
después, ¿no? De tres reuniones, tres no. positivas que pasaron a ser cuatro porque se sumó otro, bueno, y más todavía se potencia.
Y dos provincias que no tenía ni prevista las reuniones con provincias en esta etapa. Entonces,
¿y a qué le atribuís vos esos resultados positivos?
Que es perfecto nuestro planeamiento. Es perfecto, nadie se lo ha planteado. Nadie se lo ha planteado. Porque la gente dice, vamos a replantear. ¿Replantear qué? ¿Qué replantear qué? ¿Qué querés replantear? Anda a replantear a tu casa. Si vos, antes de empezar, te vas a replantear algo...
No empieces.
No empieces. Quédate en tu casa. Comete todos los libros de geopolítica y después...
Bueno, pero si las reuniones te hubieran ido mal y ni siquiera se daba esa probabilidad, vos te tenés que replantear qué hiciste mal.
Es que el replanteo ya estaba hecho. Del 1 al 10 era 1. Era la... peor opción. Ya no
y si
había
era peor. Ninguno, había
bueno,
peor.
La peor. No,
la peor era cero.
La mejor opción que yo había planteado era la mitad. La mitad. Para una primera etapa y llevarlo a una tercera parte en una segunda etapa para posteriores reuniones de convencimiento en base a los primeros que se iban a aceptar, los otros iban a caer en forma contundente. Entonces, iban a aceptar. ¿Tenía la probabilidad de éxito? 50% y hasta una tercera parte de las reuniones. El peor de los casos era el no, es decir, de 10, 1. Pero como tenías otro incentivo, como había elegido los países estratégicamente,
no, el peor hubiera sido cero.
Bueno, pero no, era imposible el cero, era la peor opción. Entonces, porque imagínate que las cosas que uno le ofrece son, ¿cómo te puedo decir? Son bienvenidas. Es lo que uno me dijo textualmente la palabra, es lo que estamos buscando.
Claro. Claro, vos creás el producto que el otro está buscando.
Es lo que estamos buscando, dice. ¿Cómo se hace para estar
y
acá?
Y a cada país le generás ese producto, estudiándolo.
Es lo que estamos buscando. Entonces, por eso, yo creo que una estratega justamente lo que hace es eso, construye una fortaleza, pero la fortaleza en este caso basado en la estrategia está apuntado a un lugar seguro en el tema del belicismo, de la guerra, del arte de la guerra, ¿no? Pero la palabra estrategia o sí. fortaleza también hacia una persona, a estructura comercial, a una estructura un grupo de personas que se reúnen para llevar adelante un proyecto. Entonces, yo considero que esto es una fortaleza en todos los sentidos.
Ahora, en relación a lo que estábamos diciendo, cuando uno a veces cae en el precipicio, el estratega tiende puentes. ¿Alguna vez te sentiste caer en algún precipicio y cómo tendiste los puentes?
Yo creo que siempre, originalmente uno siempre cae en el precipicio hasta que encontré la fortaleza en Dios y el poder de la oración y la sabiduría que me entrega todo el tiempo.
¿Y el que no cree en Dios? ¿Cuál es su fortaleza?
Le pasa lo que le pasa a Zelensky. Deposita su fortaleza en otro y después lo dejan abandonado. ¿Está? Y así pasa con todo. Así le pasó a Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, ¿no? Deposita la fortaleza en otra cosa, los líderes, y después quedan solos. Porque el ser humano te abandona. Dios nunca te deja. Siempre está. El ser humano te abandona. Y en la política, el amigo más fiel es el último que te deja. Así que imagínate, cuando vos planeás algo importante que es para las personas, para la sociedad, no podés atarte a cuestiones humanas.
Pero hay personas que no tienen una religión, que no creen en algo.
Bueno, y nombrarme quiénes son y qué hicieron. San Martín, imagínate, liberó todo Suramérica y decía solo Dios y la patria. Viva Dios y la patria. Dios por delante y la patria por detrás. Nombrame otro. Eran todos. Porque cuando vos haces algo por las personas, es porque tenés a Dios en tu corazón. Si no, lo haces por vos. Como los políticos, lo hacen por ellos. Fíjate, aquellas personas que son muy religiosas y temerosas de Dios, hacen cosas por la sociedad. Y las que no lo son, hacen cosas para ellos.
No necesariamente.
Nombrame uno.
Hay algunas personas, no te voy a nombrar porque son conocidos o conocidas, que van permanentemente a la iglesia, que supuestamente tienen un Dios y que salen a la calle y que no hacen absolutamente nada por el otro.
Bueno,
absolutamente nada. Y hay personas que no van a la iglesia, que no creen en un Dios y que son re empáticas con la gente, muy empáticas con el otro.
Bueno, pero
te puedo nombrar muchos casos, pero no te puedo nombrar porque son personas conocidas.
Bueno, te cuento que el último don del Espíritu Santo es la sabiduría. Entonces, que vos vayas a la iglesia no te hace salvo, ni te hace bueno. Simplemente vas...
Bueno, pero supuestamente creen en un Dios.
Vas porque crees que existe, pero...
Y hay otras personas que no creen en un Dios y son re empáticas con esa persona en la calle, como tantas veces vos hablás.
Cuando vos avanzás en la fe, te volvés devoto. Y cuando te volvés devoto, empezás a adquirir sabiduría. Y cuando te entregás, por último, cuando asimilás la sabiduría, te das cuenta que tenés temor. El temor de Dios es el último de los dones del Espíritu Santo, perdón, me había equivocado. Entonces, ahí te das cuenta que realmente puedes hacer cosas por la gente y sentirte íntegramente con vos mismo. Aquellas personas que van a la iglesia y salen de ahí y hacen otra cosa, bueno, eso no son devotos.
No, por eso que hay muchos más devotos que a veces dicen no creer en Dios y sin embargo obran como si lo fueran.
Exactamente, hay de todos. Es decir, escriben con la mano y borran con el codo. Claro. Es típico eso. Eso pasa en todos los ámbitos de la cultura. Pero volviendo al tema de la estrategia, entonces es importante que tu estrategia la fijes en un bien común, porque si no te vas a quedar con un montón de errores que lo va a terminar pagando la gente. El replantearte las cosas. La gente no se puede replantear las cosas. ¿De qué está hablando? ¿Qué cosas te vas a replantear? Cerrá el pico. No digas nada. No te puedes replantear nada. Entonces, porque vos, si te postulás es porque la tenés clara.
Bueno, pero vos estás hablando de un tipo de líder. Está bien.
Bueno, de un estratega.
A nivel político, de un estratega. Está bien. No, porque en la vida misma nos replanteamos permanentemente las cosas, los seres humanos.
Sí, está bien. Pero una cosa es replantearte la voz a título personal.
Exacto.
Cuando lo único que tenés en tu espalda es tu familia.
Eso y otra es lo cosa que cuando digo.
Tenés el destino de 50 millones.
Bueno, por eso que hago la diferencia. Replantearse desde un punto de vista personal hasta es sabio. Ahora, cuando tenés a 45, 46 millones, es otra cosa.
Exactamente.
Coincidimos.
Es la diferencia que hay entre jugar un partido de baby fútbol o amistoso en una cancha de fútbol 5 entre los compañeros del trabajo. Que,
sí, te entiendo, que es más
joven. Eso es una cosa. Y otra cosa es primera división.
Sí.
Otra cosa es la responsabilidad que significa primera división.
Sí.
No vayas a hacer la concentración, descansar, relajarte.
Sí.
Está concentrado en el partido.
¿No podés? Peor es cuando el que juega en Babi es de primera división y peor aún todavía es el que juega en primera división es de Babi. Porque bueno, pasa también.
En la política son todo de
Babi.
De Babi.
Sí,
porque
coincido.
Están
por eso te lo digo, y deberían ser de primera división.
Están ahí porque están.
Sí.
Te digo, me han visitado muchos políticos. 30 segundos duran.
¿Y qué fortalezas le viste a esos políticos?
Hasta ahora no encontré ningún político
bien.
Con fortaleza.
Por eso te lo pregunto.
No encontré ninguno. Si con solo una palabra yo me saco quién es. Entonces, nosotros...
¿Y en los embajadores encontraste más fortalezas?
Yo creo que le encontré el punto débil en muchos y se los tuve que expresar cuál es el punto débil de cada uno.
Bien.
Por cada país. Se los expresé muy claramente y entendieron que estaban en diferencia de condiciones. Pero no solamente en Argentina, sino en el mundo. Porque, a ver, por ejemplo, ¿cómo distingo a una persona que se sube al ring y solamente cuando empieza a hablar me doy cuenta que, o empieza a pelear, me doy cuenta que no está para ese nivel de pelea. Porque se empieza a agitar, porque ya baja los brazos, está cansado, no está preparado.
O se altera. Entonces, es muy común.
Todas las personas también tienen, a ver, en la diplomacia hay herramientas que son ajenas a la persona.
Claro.
Y que no tienen acceso a esas herramientas.
Sí.
Y es las herramientas que nosotros venimos a proveer.
Sí.
Entonces, porque no te olvides que son extraños en este país y los argentinos son extraños en otro lugar.
Está bien.
Entonces,
por eso le encontrás el punto.
Leguizamón débil. Tecnología Minera es un puente para que los deseos y
para fortalecer los puntos débiles.
Es que justamente venimos a fortalecer los puntos débiles. Es tratar de que su relación con nosotros tenga un fruto y que ellos puedan cosechar una alianza para su país y por lo tanto para nosotros. Entonces, abrir nuevos mercados para Argentina desde el punto de vista práctico, no teórico, porque teórico lo subís a un avión a todos los empresarios que siempre viajan y llegan allá y no surgió un negocio. Entonces, porque faltan puentes.
Claro, si no tenés una reunión pautada, olvídate. Y una reunión pautada que sirva también, ya habiéndola analizado, lo que vos dijiste. Porque entonces, ir a otro país por reunirte tampoco.
Por eso, justamente, ¿qué es? Más adelante nosotros vamos a hacer las convocatorias a nivel nacional para sumar a todas las empresas que quieran sumarse al grupo Leguizamón Tecnología Minera, Minera Albán, al centro de negocio, para que seamos nosotros un nexo con el mundo. Y imagínate, para Argentina lo que sería entrar a todo el mercado de África.
Claro.
Y de Medio Oriente, Norte de África.
Occidente.
Sí, Occidente. Oriente
y Occidente, porque sería la unión.
Que Occidente en realidad, todo lo que es Estados Unidos.
Pero te lo digo por nosotros mismos.
Sí, con Oriente.
Claro.
Porque es lo que falta.
Eso es lo que digo.
Occidente, la unión de
con Oriente.
Perfecto, la nueva ruta.
La nueva ruta de Armando. La ruta de Armando, no, pero me parece fantástico. Occidente con Oriente. En lugar de la ruta de la seda, la ruta Leguizamón, tecnología minera.
Entonces,
eso te quise decir.
Que todo ese mercado está esperando productos argentinos.
Claro.
Y hay gente que.
Es lo que más necesitan.
Hay gente que tiene que tirar su producción de frutas. Es un disparate.
Y también nosotros necesitamos de ellos en algunos casos.
Necesitamos, son clientes.
Claro, los son más clientes. Importantes.
Son clientes. Entonces, ¿cómo se puede tirar frutas en el sur o en el centro de la
provincia? Terrible.
Y tener un mercado.
Sí. Pujante.
Brutal. En Oriente. Entonces, para eso se necesita tender puentes tangibles. Porque ponerle a un empresario hacer una alianza con otro país, todo, no quiere, con todos los problemas que tiene la Argentina, no quiere saber nada. Entonces, ahí es donde actúa el centro de negocio.
Claro.
Para que nosotros nos encarguemos. Y que él simplemente reciba los dividendos.
Sí.
Entonces,
la ruta Leguizamón Tecnología Minera, ahora colocale.
Estaría bueno. Bueno, pero entonces, hablando de que si vos seguís a una estratega, te va a llevar justamente a cruzar el río.
El océano.
Y del otro lado, vas a tener un lugar donde te reciban, porque el estratega ya se encargó de generar la alianza. En cambio, una persona que no es estratega te va a decir, hay que replantearse todo, pero después que te caíste en el precipicio.
Claro.
Cuando te ven de arriba, mirá, se hicieron bolsa, todo esto. Hay que replantearse. Che, muchachos, no se tiren.
Sí, es verdad.
Ya está. La gente ya se estrelló.
Es decir,
aquellos que depositaron la confianza en un modelo diferente, en la primera de cambio, perdieron.
Sí.
No alcanzaron a arrancar, ya perdiste. Ah. Entonces, mirá lo sencillo que es esto. La gente le depositó la confianza para que los guíe y ante la primera de cambio hay que replantearse todo. Antes de empezar se replantean. No me quiero imaginar una vez empezado. Entonces, justamente porque carecen de estrategia.
Sí.
Si careces de estrategia para la postulación, imagínate para el gobierno.
Coincido. Muy bien, coincido. Aparte me gustó el tono. Si careces de estrategia para la postulación, imagínate para el gobierno.
Imagínate.
Excelente.
¿Quién te va a seguir? Entonces, bueno.
Gran frase, ¿eh? Si careces de estrategia para la postulación, coma, porque las comas son importantes. Imagínate para el gobierno, exclamación.
Más o menos, sí.
Claro.
Entonces, es importante, porque cuando estás en el precipicio, vos tenés, no tenés dos opciones, ya no tenés ninguna, porque estás en el precipicio, está la gente que te viene empujando y está el precipicio, te caes.
Ahora, Armando, cuando si ninguna de las dos opciones que tenés son estrategas, ¿a quién elegís? ¿Al menos peor?
Bueno, exactamente, es menos peor. Bueno, ¿querés que te lo lleve a un ejemplo de Ucrania?
Sí, sí.
Pues fíjate, cuando empezó la guerra habíamos hablado, y si buscás los archivos, en un momento yo te dije al principio que no van a quedar hombres en Ucrania.
Sí, 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 me lo dijiste.
Entre 21 y 40 años no hay hombres. Se encargaron de eliminarlos a todos. Entonces, vos fíjate lo que es un mal estratega. Porque el mal estratega, ¿qué hace? Escucha consejitos de otros bobos igual que él. Entonces, vos fíjate, Ucrania quedó destruida. Destruida por completo. Está deuda trillonaria, endeudada para toda la vida. Las industrias, no hay hombres, desplazados, exiliados, por un loco estratega. ¿Qué estratega es ese hombre? ¿Por qué es un estratega? Escuchaba consejitos todo el tiempo. ¿Cómo terminó? Como te dije. No solamente perdió, sino que arrastró todo el grupo a una debacle. Entonces, ¿quién se fortaleció? El estratega. Porque cada vez está más fuerte. Ahora lo que hizo del otro lado, yo te podía decir la estrategia completa. La estrategia completa, porque se
sí, yo sé que vos sos muy pro Putin también.
No, yo no soy pro Putin, ¿eh? No, te adelanto. Yo soy analista.
Pero siempre lo pones como ejemplo de la estrategia Putin.
Y bueno, ahí tenés un bobo versus un estratega. Yo te podría decir cuál es la estrategia y por qué es una guerra de desgaste. ¿Por qué es una guerra de desgaste? Yo te voy a decir algo que no lo vas a escuchar en ningún programa de radio. ¿Sabes cuál es la estrategia? Es que si Putin hacía un contundente golpe a Ucrania para arrodillarlo, después iba a tener que luchar toda la vida para individualizar los fundamentalistas dentro del país. Entonces, ¿qué hizo? Los junto en el campo de batalla y los terminó ahí. Eso es lo que hizo. Entonces, se termina con el problema. Si no, él podría haber usado mucho más la fuerza, haber arrasado, pero después tenía que ir a cazarlo uno por uno.
Vos con el diario del lunes decís esta teoría de desgaste.
No, esto vos me lo habías planteado. Entonces, esto que yo te digo no es una teoría de desgaste. Lo que te digo es el objetivo del desgaste. Y ellos creen que es una teoría de desgaste. Y Putin no es una teoría de desgaste. Es, en vez de individualizar al enemigo, los junta en el campo de batalla. Y los termina en el campo de batalla. Eso es lo que está haciendo él. Y la gente cree que está haciendo una guerra de desgaste. No.
Ahora, si vos llevas a la guerra, sos estratega. Si sos estratega, no sé por qué tenés que conducir una guerra.
Es que, sí, a ver, es que si la
porque
guerra...
vos decís, no hay que replantearse. Si yo soy estratega, lo que menos haría es plantear una guerra para mi país. Fíjate lo que pasó acá en Argentina. Está bien, me vas a decir, los que la comandaban no eran estrategas.
Mira, escucha, cuando yo analicé el plan 2011-2041, analicé los posibles conflictos que hay en el mundo, para ver por dónde yo iba. Y había planeado para el 2014-2016 la guerra de Ucrania, porque me había investigado los países. Entonces iba a terminar una guerra, pero desde el momento que asumió, él ya estaba pensando en eso, porque a veces la puerta es golpeada por el conflicto y no te queda otra alternativa que defenderte, porque es existencia. Existencia. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que hay detrás del conflicto.
Sí, pero podés ser anticipatorio.
Y si fue anticipatorio, por eso potenció las Fuerzas Armadas y la viene haciendo desde que asumió. Entonces,
me echa, es una política de Rusia igual.
No, porque te puedo decir, Boris Yeltsin fue una política totalmente desmilitarizarla, de Yeltsin Gorbachev, desmilitarizar el país. En cambio, la presidencia de Putin...
No, yo estoy hablando de Putin.
Medvedev...
Estoy hablando de Putin.
Bueno, ambos, los últimos dos, lo que hicieron es hacer...
Fue parte de su política, hacer desde que asumieron.
Una política justamente de disuasiva.
¿Disuasiva o bélica?
No, disuasiva. Vos fíjate lo que le pasa a Palestina. Bueno, si fuera disuasiva, porque disuasiva es cuando vos tenés mucho poder, entonces los demás no te atacan. Yo te disuado con mi poder.
Sí, pero se supone que Rusia pensaba que esto iba a durar mucho menos. ¿Por qué está durando mucho más?
Eso es lo que vos pensás y eso es lo que piensa una persona que no es estratega. Porque si hubiese durado poco, después lo tienen que buscar por años a individualizar a las personas.
Ya sé, pero yo creo que vos lo decís con el diario del lunes.
No lo digo porque ya lo habíamos hablado en los primeros programas, que te dije, ¿cómo termina esto? Me preguntaste. Yo te dije, por supuesto, gana Rusia una guerra de desgaste en su momento. Era.
¿Y cuándo va a terminar la guerra?
Cuando Rusia ponga de rodillas a la OTAN. Y aparte ya se está terminando. Entonces...
Ya se está terminando, hace mucho que están diciendo ya se está terminando y sigue la guerra.
Es decir que, para Vladimir Putin, terminó. Ya venció. Ahora está haciendo los últimos ajustes.
Gracias al pueblo venció.
Es un país, ¿se entiende?
Uh-huh. Es decir, sí, se entiende que él y su gente no murieron.
Se entiende que, fíjate, te lo voy a llevar a otro planteo. El deber de Vladimir Putin es defender a su pueblo. El deber de un presidente argentino es terminar con la pobreza. ¿El argentino lo cumple? 40% de pobres. Bueno, ¿Rusia protege al pueblo? ¿O vos ves que están atacando Moscú? No, el deber de él es, en lo militar, es eso. En lo económico, es lo otro. En lo energético, es soberanía.
¿Y lo cumple?
Por supuesto, si es el país soberano de energía, le sobra energía para regalarla a su pueblo. Minerales tiene todos los recursos. Ganadería, cultivos, autosuficiente, ¿no te parece que lo cumplió? Le agarró, no te olvides que Rusia era comunista. No te olvides que viene de una debacle de muchos gobernantes inútiles que tuvo. Y la levantó. Entonces el estratega...
Es decir, que vos te irías a vivir a Rusia.
No, yo tengo
porque es un gran país.
No, el gran país para mí es Argentina, tiene que ser superior a Rusia. Porque si no,
con el índice de pobreza que estás
diciendo...
Bueno,
pero justamente un estratega lo tiene que cambiar. Entonces...
Pero debería ser presidente para eso.
Exactamente, un estratega debería ser presidente. Pero,
pero con las dos opciones que tenés...
Estamos hablando de estrategas. Te puse un bobo versus un estratega. Si querés te lo cambio de zona y te lo llevo a otra zona. Entonces, siempre hay en un conflicto hay dos actores o tres. Entonces vos tenés que ver quién es estratega de los dos. Es un análisis, esto no es favoritismo.
¿Y cuando tenés dos bobos?
Cuando tenés dos bobos y pasa lo que pasa.
Lo decimos de una manera muy metafórica, ¿no?
Sí. Cuando tenés muchos bobos pasa lo que pasa en muchos países de África, que la gente se muere de hambre y sin guerra civil interna. Entonces, el bobo lo único que hace es destruir un país. Y el bobo se replantea siempre las cosas. Todo se replantea. ¿Voy para acá o no voy? Así todo replanteo en la vida. Entonces, porque no fija una estrategia. Y una estrategia se fija a largo plazo. Es decir, San Martín, imagínate, San Martín con esta teoría del replantearse. Como dijo una vez, ya Patricia perdió, así que lo puedo decir. Dijo, vamos a replantearnos. Entonces, imagínate San Martín en la media de la cordillera. Che, no tenemos comida. ¿Vamos a replantearnos? ¿Qué hacemos? No tenemos municiones. No tenemos con qué hacer el fuego. No. Imagínate.
Bueno, creo que están hablando de otro replanteamiento.
Cuando vos llevas un ejército adelante...
Está bien, es otra cosa.
Es que lo mismo. ¿Cuál es la función de esos dos? Llevar y ganar.
Pero es otra cosa. Uno puede decir a nivel personal, me estoy replanteando qué hago con mi trabajo. Y está bien
sí, pero
que te replantees.
De tu trabajo, pero no cuando te dedicas a la política. No lo puedes hacer. Porque el San Martín en la cordillera no se
sí,
pudo...
Sí, pero en el caso de Patricia no la está ejerciendo. O no la estaba ejerciendo.
Bueno, el replanteo...
Es decir, no estaba al comando.
San Martín estaba al comando de su ejército.
Eso es otra cosa.
Entonces
el problema sería que te digan nos estamos replanteando, como vos estás diciendo en ese caso, que digan nos estamos replanteando Massa, que es el que está manejando, el piloto o el copiloto, como quieran decírmelo.
No puedo hablar de los candidatos que se están...
¿Y si hablaste de Patricia?
Pero Patricia ya se cayó, ya está.
Ah, se cayó y no se cayó.
Ya está, ya no son los candidatos.
Bueno,
entonces
San Martín, está con Milei.
En la cordillera no te puedes plantear si tenés alimento. Pero tenés que plantearte antes.
Yo te comprendo lo que decís.
Bueno, en la política...
También trato de comprender al otro.
Pero San Martín llevaba soldados. El político lleva partidarios. Entonces, la única función es tener un plan claro. Él no va a jugar un partido de fútbol. Entonces sí, se plantea el entrenamiento. Te plantea la estrategia que te va a llevar al gobierno. Si no te lo planteaste antes, ¿qué te espera para cuando lo ejerzas? si no te planteás ni siquiera el viaje.
¿Y si te planteás y después llevas a cabo la mitad de las cosas o ninguna?
Bueno, pero por eso mismo, te lo llevo el ejemplo para que la gente lo entienda. Si vos vas a cruzar la cordillera como San Martín, el camino es el medio para llegar a la batalla, pero después tenés que plantearte, al final, después que cruzás la cordillera, las armas para la batalla. Entonces, si vos no te podés plantear el camino para que tus partidarios te sigan, imagínate cuando estás en la batalla que es gobernar. Lidiar con un sindicato. Lidiar con la corrupción. ¿Está?
Lidiar.
Las alianzas. Las alianzas de los enemigos que eran tus enemigos, que ahora son tus amigos. Entonces, vos imagínate, ¿qué te espera? Entonces, es importante que las personas que siguen a un líder entiendan que no lo lleva por el precipicio, que hay un plan para cada etapa del camino. Y cuando llegan al precipicio, quédense tranquilos, mirá, allá está el puente. Ah, vamos para el puente. Y suben al puente. Y llegan del otro lado. Y tienen un lugar donde desembarcar. Entonces, porque el precipicio es la muerte en el ejemplo de lo que estamos hablando, y en la vida real es la pobreza, la inseguridad, que los argentinos se sigan yendo de Argentina, emigrando, que se pierda la esperanza, la fe, todo, absolutamente todo, las ganas de vivir. Entonces, y eso es el resultado de una persona que no es estratega. Porque la persona estratega construye el puente cuando llega al precipicio. Entonces, no destruye y no anda con motosierra. El estratega anda con herramientas que construye cosas.
¿El estratega es dual?
No. Tiene una sola personalidad y no importa quién está enfrente. Por ejemplo, yo a mí me toca defender mi fe y la voy a defender. Entonces, no importa quién está adelante. El estratega siempre defiende la convicción y tiene un solo discurso y un solo camino. No es como aquel que dice, voy a darle con un hacha a los ladrones y después se termina sacando una fotito. ¿Entendés?
Sí, sí, definitivamente entiendo que no hay estrategas.
Entonces,
al comando estoy hablando,
yo,
¿no?
Yo digo, siempre cuando voy a la reunión, ojo con lo que hablas, que siempre te digo. Y no intentes porque no tengo un valor monetario. Como yo tengo mucha fe y estoy vivo por temor a Dios, eso es lo único que le temo.
Entonces, el plantear, no te ojo pueden con comprar. Lo que hablas al inicio, ¿es una estrategia?
Sí, porque, a ver, en este momento yo no soy un Robin Hood, simplemente soy una empresa o dirijo una empresa que la tengo que llevar al éxito. Es mi objetivo, hoy en el lugar que me ocupo. Yo no me dedico a la política hoy. Entonces, si no es afín a la empresa, yo digo...
No te dedicas a la política partidaria.
No me cuentes, porque no me interesa, no soy Robin Hood. No, es decir, y siento una impotencia que si yo sé de algo y no puedo accionar. Entonces prefiero que no me la cuente y que se vaya. Porque me carga de cosas negativas, de injusticia. Siento que yo estoy escuchando la injusticia y no hago nada. Entonces prefiero no escucharla porque hoy no puedo hacer nada. El día de mañana sí. El día de mañana los busco, sí, uno por uno. Entonces, porque el traidor a la patria no tiene lugar en ningún lugar en mi mente. Hay un solo lugar para el traidor a la patria: la cárcel. Y yo siempre le digo a los amigos más que nada, digo, fíjate lo que decís, porque hoy estoy al frente de una empresa, pero el día de mañana, si me toca otro lugar, yo no voy a ser
Ahora
tu amigo.
Ahora tengo una pregunta, Armando.
No voy a ser tu amigo.
¿Vos no crees que, teniendo en cuenta tu fortaleza, tu convicción que es Dios, tu fe, etcétera, etcétera, si estuvieras en cargo alto, te estoy diciendo, político, en lo tuyo sos sumamente exitoso, cargo alto político, ¿no te comerían?
Imagínate un sargento comiendo a un general. Eso que dicen, el país lo sacamos entre todos, bobos. Imagínate.
¿Que no lo sacamos entre todos?
No, vos necesitas un general. Es decir, en la guerra tenés un general. ¿Y tenés? Y no necesitas alianza partidaria. ¿Qué alianza partidaria? No hay alianza conmigo. La única alianza conmigo es el corrupto a la cárcel, el que se opone al progreso del país, a la cárcel. No hay, no existe. No existe sindicalista, no existe nada conmigo. Entonces, a ver, un general dirige, no escucha opiniones. Está de bobos. Entonces no existe el partido, existe un bien común que es la nación, que es la patria, que no existe ni cómo, a ver, cómo, qué país te puede construir un político que hable mal de la oposición, que hable mal de un partido, que digan los radicales son tal cosa, estos son tal otra. Pero si tu deber como presidente, si sos electo, es unir, ya estás diciendo que vas a dividir. Entonces, ¿qué líder es ese? ¿Qué líder divide el ejército? Dice, no, no existe eso.
Bueno, divide y reinarás, dice el dicho.
Bueno,
no le ha ido mal a muchos.
Pero si divide y reinarás es porque estás gobernando para otro, no para tu patria. Porque vos a la Argentina la tenés que unir. Divide y reinarás es para el enemigo. Entonces pasa a ser enemigo con tu frase. Él claro. Está dividiendo porque es enemigo de nosotros.
Claro.
Es enemigo de los argentinos. Mirá qué detalle. Un estratega no divide, une. Y lo que hace es sacar a todos aquellos que están mal ubicados. Aquellos que corrompen.
¿Y vos te unirías con un psicópata?
No, un chaleco de fuerza. Para un psicópata es un chaleco de fuerza.
¿Y ahí no estarías dividiendo?
Es un chaleco de fuerza, no. Un psicópata tiene que estar en el manicomio, en el loquero, no en la política. ¿O vos qué pones?
El psicópata anda por la calle, te aclaro. Hay grados de psicopatía.
Bueno, pero...
No eso, todos son para manicomio.
Porque no estoy yo. Mm. ¿Está? A ver, toda aquella persona que con su boca, con su lengua, con su pensamiento expresado a través de un medio, genera mal a la patria, es un traidor a la patria y debe ser tratado como tal. Mm. Aquellos que corrompen la sociedad desde los cimientos, que es la familia, el derecho a vivir dignamente, la esperanza, el trabajo, el progreso, el desarrollo colectivo, todos los que atienden contra eso son traidores a la patria y deben ser considerados como tal. No pueden tener un micrófono. Vos no le puedes dar un micrófono a un loco que lleve a todo el mundo por el camino equivocado y se termine estrellando con el precipicio. Vos no puedes decir que la moneda no vale y el otro día la gente se desespera. Hay 100 personas que tienen compromiso económico. Hay gente que tiene que pagar al otro día cosas. Hay gente que tiene que le deben cosas. Y un tarado sale a decir, vos imagínate el daño que causa. Es decir, las palabras tienen que ser medidas, porque generas un daño. Hay mucha gente que al otro día no durmió, que la deuda se le montó un 20, un 30%. Entonces, ¿cómo? Si vos sos una persona que liderás, ¿cómo no vas a medir que le estás haciendo daño a las personas que vos querés llevar adelante?
¿Vos sos muy humano para liderar o crees que tiene que haber humanismo?
Sí, mira, hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Entonces, una cosa
pero una guerra divide. Pero está bien, bueno, pero te une.
Estamos hablando del temperamento ahora. Del temperamento. Entonces, en tiempo de donde uno es condescendiente con las personas que forman la patria y que quieren lo mejor de Argentina, y otro para los que dañan. A los que dañan hay que seleccionarlo uno por uno y tienen que ir a donde tienen que ir. Entonces, una cosa es tener amor a la patria.
¿La corrupción daña?
Pero por supuesto. La corrupción es...
¿Y por qué no quita votos?
Porque la gente no tiene opciones. Es quita votos. Bien. No hay una tercera o quinta opción. Entonces, yo planteo...
Sí,
o,
había, pero...
O bueno. Yo te digo esto. Una cosa es aquellos que quieren una Argentina mejor y aquellos que se oponen a una Argentina mejor. Entonces, para eso no hay lugar. En la calle. Sí, en la cárcel hay un lugar, pero trabajando. Ni no gratis. Entonces, construir justamente construir un país grande, de tener que tomar decisiones grandes, planteadas uh-huh. desde un momento inicial y con plan B, plan C, plan D, y saber que vas a dar tu vida para lograrlo y que uh-huh. nada te va a hacer cambiar de parecer ni de objetivo. Eso lo hace un líder. El líder no teme la muerte, no teme la muerte. Uh-huh. Justamente lo que teme es a la vida. De hacer las cosas mal para no ser juzgado. Entonces, con Dios. Entonces, ahí radica la verdadera esencia de un estratega. Llevar al pueblo para que pueda pasar el precipicio y que del otro lado encuentre un lugar mejor, un paraíso. La Argentina es un paraíso. Lo único que falta es sacar a todos estos zorros, buitres, rastreros que hay en la política, en los sindicatos, en todas las esferas de la justicia, en la policía, en todos lados, en los organismos públicos.
Y como estratega, ¿tu plan a cuántos años va a ser sacarlo? Porque verdaderamente...
1.206 archivos, estas famosas 30.000 páginas reales de trabajo, y el plan 2011-2041. yo estoy ejecutando hoy el ETM porque tengo que demostrar que soy exitoso en lo privado.
Claro.
Y que puedo llegar sin corrupción.
¿Te gustaría ser presidente en algún momento?
Es muy descabellado decírtelo eso porque...
No, sos un estratega, tenés un propósito.
Es que hoy no esas palabras suenan dañinas hasta para mí. Esas palabras son muy, te puedo decir, muy sobradas para mí. Yo creo que si soy exitoso y uno en la Argentina a través de lo privado, a través de alianza, la gente te dice. Obviamente mi anhelo es trabajar en el plan 2011-2041, que lo vengo haciendo, para ganarme el derecho.
Bien. Porque si sos estratega tenés que tener por lo menos el propósito.
Ganarme el derecho, ¿no? Y que la gente me conozca.
Ahí sí.
Y que me apoye. Pero yo no hago alianza con corruptos, con partidos, con nada. Yo sigo un camino de general y...
¿No haces alianza con corruptos, con partidos, con nada? ¿Crees que algún día podés llegar sin hacer ningún tipo de alianza?
Lo pongo en manos de Dios. Y
por eso pueblo.
Le pido sabiduría para que me
permita. Porque solo con Dios no podés hacerlo, con el pueblo también.
Bueno, por eso le pido sabiduría para que me permita mostrar mi capacidad en lo privado.
Ahora sí.
Entonces, yo he creado una empresa para que toda la Argentina invierta en el ETM, Leguizamón Tecnología Minera, para que todas las empresas argentinas de alguna manera tengan alguna pequeña alianza con Minervan. Entonces, si esto lo hago en el ámbito privado, el resto es pan comido.
Una cosa es manejar Boca y otra cosa es manejar un país, te dirían algunos. Una cosa es manejar la ciudad y otra cosa es manejar un país. No lo digo solo por Mauricio Macri, por De la Rúa y por muchos otros. Una cosa es manejar una provincia, ponerle La Rioja, y otra cosa es manejar un país.
Bueno,
te van a responder muchos de esa manera también, ¿eh?
¿Cuántas páginas tiene la Constitución Nacional?
Sí, me vas a decir en relación a los 30.000.
Bueno,
a las 30.000 archivos voy a decir, porque los 30.000 es un número muy fuerte para el país.
Bueno.
Se nos fue el programa, ¿voló Armando Leguizamón hoy fue con todo, muy bien, me encantó.
Te dije, hoy viniste,
sí.
Vos viniste a escarbar hoy.
Hoy estoy. Mis amores, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 13 haciendo inventos, ¿qué, Armando Leguizamón?
Culturales.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.